La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Detienen al alcalde de Tequila, Diego Navarro, acusado de extorsión y vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Asume la Secretaría de Seguridad la vigilancia de Tequila tras la detención también del director de la Policía Municipal. A partir de lunes, obligatorio el uso de cubrebocas en planteles educativos del área metropolitana, confirma el gobierno estatal. Descarta el diputado Leonardo Almaguer dejar su diputación, afirma que ya pagó el delito cometido y acusa persecución política. Intensifica Estados Unidos ofensiva contra los cárteles mexicanos, ataca sus redes de criptomonedas. Encabeza Sheinbaum la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución Mexicana. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 33 continúa provocando lluvias en el oriente del país y el descenso de la temperatura en gran parte del territorio nacional. Jalisco con cielo mayormente soleado y probabilidad de lluvia en el sur, zonas montañosas y la costa. Guadalajara amaneció a 13 grados, se pronostica una máxima de 27, cielo despejado con ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 47 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara, 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, listos ya para llevarle a usted los detalles de la información más importante generada durante las últimas horas, jueves 5 de febrero, y como siempre a su disposición, nuestras líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además del WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está atento a los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseándole, por supuesto, que vaya avanzando muy bien la jornada de este jueves y que sea también el arranque de una excelente tarde. Sin mayor preámbulo, vamos a los detalles de la información. Hace unas horas fue detenido el polémico presidente municipal de Tequila, Diego Navarro. Las acusaciones que pesan en su contra son en verdad delicadas. Edgar Flores con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, estimado Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Efectivamente, una noticia con la que despertamos hoy, un operativo orquestado por fuerzas federales y que se dio a conocer por parte de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, quien anunció a través de su cuenta de Twitter, y cito textual, que en seguimiento a la operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado por la Defensa, la CEMAR, la FGR, así como la propia corporación que lidera, y el Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Jalisco Diego N., presidente municipal de Tequila, Jalisco. También fueron detenidos tres servidores públicos junto con él, más de ese ayuntamiento, es el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas, acciones que, dice Harfuch, se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción, instruida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esto sorprendió evidentemente, fue un tuit inesperado, un operativo sigiloso, con inteligencia, en el que en este diálogo que tuvimos, por cierto, esto se empató prácticamente con la rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad, y aunque, si bien es cierto, esto es netamente un operativo de fuerzas federales, lo que pudieron adelantar las autoridades de Jalisco es que se hicieron intervenciones en inmuebles diversos, algunos de la zona metropolitana, otros más evidentemente del municipio de Tequila, que permitieron la captura de a quien debemos referirnos hoy como Diego N., un alcalde multiseñalado, un alcalde que pues había sido por parte de los habitantes de Tequila señalado como extorsiones, acoso y demás, y que finalmente hoy está ya en manos de la autoridad. Él y los otros tres funcionarios fueron ya trasladados a la Ciudad de México. Hasta el momento se sigue a la espera de una actualización por parte de las fuerzas federales en torno a su situación jurídica, a que se confirme su legal detención, que es parte del debido proceso. Y bueno, pues evidentemente esa rueda de prensa de seguridad versó más allá de otros temas que sí son relevantes, pero que pues no le ganaban a este tema de la detención del alcalde de Tequila. Las preguntas obligadas en torno a qué ocurrió y sobre todo esperando el posicionamiento oficial. Este llegó minutos más tarde por parte del secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, toda vez que hay que recordar, el gobernador Pablo Lemus pues está en Querétaro en esta conmemoración del 5 de febrero. Si te parece, vamos a escuchar las palabras de el secretario general de gobierno, que declaró y fue él quien dio la cara para dar el posicionamiento oficial.
Se dio a conocer por parte de Omar García Harfuch de la detención del presidente municipal de Tequila. Es un evento evidentemente relevante. El propio Omar García le avisó al gobernador del estado en las primeras horas de la mañana y una vez que se hace pública esta noticia, queremos dejar muy clara la postura del gobierno del estado. Desde también las primeras horas estuvimos en comunicación con el cuerpo edilicio de Tequila para primero que se tenga la tranquilidad de que en Tequila se va a mantener la gobernabilidad, de que exista gobernabilidad, que exista Estado de Derecho, que la gente de Tequila sobre todo se sienta tranquila porque acompañado de la detención del presidente municipal también está la de algunos funcionarios, tres específicamente, entre otros el comisario de Seguridad Pública, el director de Obras Públicas y el director de Catastro. También es importante, seguramente ya se habló aquí, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Jalisco, se mantendrá presencia en tanto no se determina cómo en las siguientes horas seguirá el proceso de gobernabilidad en Tequila. Evidentemente esa será una decisión que tomará en las próximas horas el pleno del ayuntamiento y nosotros estamos acompañando desde luego este proceso que se dará en las siguientes horas, obviamente también esperando tener noticias de la Ciudad de México en las próximas horas para saber también el estado jurídico, de la situación jurídica que tendrá el presidente municipal de Tequila y estar sobre todo cuidando la tranquilidad de los habitantes de Tequila. El mensaje es claro para la gente de Tequila, los ciudadanos de Tequila, que estén tranquilos. El gobierno del estado estará acompañando todo este proceso.
Este fue el posicionamiento oficial de Salvador Zamora Zamora, que intervino en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad. Pero hubo también declaraciones de Juan Pablo Hernández, quien es el secretario de Seguridad del estado de Jalisco, porque anunció que efectivamente desde muy temprano, apenas se enteraron de este operativo y de la detención, se trasladó un convoy de fuerzas estatales para tomar las riendas de la seguridad del municipio. Confirmó que la comisaría pues va a ser sometida a un proceso de revisión, que en palabras más, palabras menos, finalmente es una intervención de esta comisaría municipal de Tequila, y que tiene que ver con procesos principalmente administrativos, pero también con la revisión de armas. Es decir, que cumplan con su contrato colectivo, que tengan su correcta y vigente portación de sus armas de fuego, sus armas de cargo, que algo que está llevándose a cabo ya en estos momentos. No hay todavía pues, datos precisos de qué va a ocurrir con los elementos que quedaron en esta corporación municipal, toda vez que su comandante, su comisario, pues está ya detenido en la Ciudad de México. Una de las opciones que planteaba Juan Pablo Hernández era que probablemente pudieran ponerlos a hacer labores de vialidad, porque en Tequila finalmente los policías municipales también hacían o hacen labores de vialidad. Mientras tanto, se confirmó y se reiteró que la seguridad por ahora y de manera indefinida estará a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado, coordinada, ojo, con la Defensa y con la Guardia Nacional. Un operativo amplio. En otras palabras de Salvador Zamora también se informó que bueno, se estará a la espera de que en las próximas horas sesione el cabildo de este pueblo mágico para que en su caso puedan definir a un alcalde interino, en tanto las autoridades federales en la Ciudad de México definen cuál será el futuro legal del alcalde Diego N., que repito, pues no se ofrecieron muchos detalles sobre los cargos, por lo menos no en esa rueda de prensa en Palacio de Gobierno. Lo que se adelantaron es que, por lo menos en el Foro Común, Ricardo, pesan 4 carpetas de investigación en su contra. Una de ellas, que fue el caso más reciente y el más sonado, el de la empresa tequilera Cuervo, lo denunció por extorsión, incluso un hecho en el que tuvo que intervenir Protección Civil del Estado de Jalisco. Ya decía Pablo Lemus que de manera arbitraria los inspectores querían cerrar y parar la fábrica y esto representaba un riesgo de explosión. La empresa finalmente interpuso una denuncia por extorsión que sigue su curso en la Fiscalía de Jalisco y 3 más por unas regidoras que lo denuncian de violencia de género y violencia política, así como también amenazas. En lo que corresponde al Estado, son únicamente esas 4 carpetas de investigación en espera de si se confirma o no estos vínculos que presuntamente tenía con el cártel Jalisco Nueva Generación, entre algunos otros señalamientos por los que hoy este operativo finalmente logra la captura de ese alcalde ante una ciudadanía del pueblo de Tequila que lo había señalado de extorsiones, de amenazas, de abusos, entre muchos otros acusaciones que se le hacían a el alcalde Diego Wayne. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, mi estimado Edgar, te agradezco mucho la información, gracias por compartir estos detalles. Entiendo que en este momento el presidente municipal se encuentra ya en la Ciudad de México, ¿no?, en donde seguramente, bueno, se va a desarrollar todo este proceso, contemplando que, pues, los delitos son del foro federal.
Sí, sin duda alguna, por lo menos por lo que está detenido ahora, son delitos por el foro federal.
Muchas gracias, Edgar, buena tarde.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Déjeme hacer una pausa. Enseguida estaremos de vuelta. Iremos a Tequila para platicar más en torno a este tema. Vamos a Tequila, Gustavo Cárdenas, con el reporte en vivo tras la detención del presidente municipal. Gus, buenas tardes. Adelante.
Ricardo Camarena, muy buena tarde. Es las 12:47, efectivamente, y nos encontramos exactamente en uno de los ingresos a este municipio Pueblo Mágico. Es en el municipio de Tequila, y estoy a las afueras de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es decir, es la comisaría. Estoy afuera de la comisaría porque no solamente fue la detención del presidente municipal Diego N., que ocurrió durante la madrugada, o la mañana de ya del día de hoy jueves, sino que también fueron detenidos otros tres directores municipales, entre ellos el comisario. El comisario municipal de este municipio fue detenido. Está señalado directamente Juan Manuel N., hoy Juan Manuel N., director de Seguridad Pública Municipal, de tener nexos con el crimen organizado. Pero también fue detenido Isaac Carvajal N. Isaac es el director de Obras Públicas Municipales. Y también fue detenido Juan Gabriel N., el director municipal de Catastro. ¿Qué es lo que sabemos? En este momento hay una intervención hacia la Policía Municipal. En este momento está intervenida la Seguridad Municipal de Tequila, por un tema de desconfianza, o al menos eso es lo que van a revisar. Te mandé un audio hace apenas 30 segundos, un minuto antes de que entrara al aire contigo. Nos encontramos y va llegando Óscar Montaño. Óscar Montaño, comisario de la Policía Estatal de Caminos del Estado de Jalisco. Nos acaba de dar una refrescada en información porque nos confirma que va a haber una revisión exhaustiva hacia el interior de esta corporación. Escuchemos.
Ahorita de momento desconozco, voy llegando al lugar, nos ponemos al día con la información y con todo gusto les compartimos lo que se tenga de información en el momento.
¿Que nos regales su nombre, Caro, por favor?
Claro que sí, mi nombre es Óscar Manuel Montaño Íñiguez, soy el comisario de la Policía Estatal de Caminos.
Óscar, quisiera que nos recuperara un poquito la entrevista porque yo recién llegué. ¿Qué medidas se están tomando al interior de esta comisaría, por favor?
Bueno, como lo dijo nuestro señor secretario, de momento ahorita en la comisaría se va a hacer una revisión administrativa en lo que viene siendo todo el armamento en la LOC, la licencia oficial colectiva, para ver nosotros el trámite administrativo que se tiene en la comisaría, ver el personal que se encuentra en base, para ver nosotros cómo podemos reutilizar ese personal o para hacer los patrullajes dirigidos y garantizar la seguridad que está tomando ahorita el Estado de Tequila.
¿Todos los policías municipales tienen que estar dentro de la comisaría? ¿No puede haber nadie fuera?
De momento desconozco esa información, estamos ahorita apenas arribando a aquel lugar. Vamos a ponernos al día con la información y con todo gusto les compartimos.
Pero ya fueron desarmados ellos por la madrugada.
Ahorita desconozco la información, no le podría aseverar el dato, pero sin dejar de procrastinar la información, ahorita en lo que me actualizo y la recopilo y con todo gusto les hacemos de conocimiento.
¿Que nos regala su nombre, Carlos?
Claro que sí, mi nombre es Óscar Manuel Montaño Íñiguez, soy el comisario general de la Policía Estatal de Caminos.
Gracias, Óscar. Para...
Este es el reporte que nos está dando el director de la Policía de Caminos el Estado de Jalisco, quien ya tengo aquí enfrente, está saliendo de la comisaría. Seguramente tendremos más información. Lo que sí sabemos es que se vive una tensa calma aquí en el municipio de Tequila. Daniel N., de Diego N., y que, hay que decirlo también, de otros tres directores municipales, entre ellos el propio comisario. Es decir, está siendo intervenido por todas partes el municipio de Tequila, tras señalamientos de corrupción, de amenazas, de nexos con el crimen organizado, y esto es lo que se vive en este pueblo mágico, municipio de Tequila.
Gusto, agradezco mucho el reporte y nos mantenemos claro al pendiente. Excelente tarde.
Claro. Claro, muy buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas y, por supuesto, son muchas las reacciones que la captura del presidente municipal ha desencadenado. Un presidente municipal inmerso en la polémica, protagonista de escándalos y objeto de señalamientos, de acusaciones muy delicadas. Griselda Torres Zambrano, buenas tardes, bienvenida.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues la población en Tequila está feliz con la detención esta madrugada del alcalde Diego N. y tres funcionarios más por presuntos actos de extorsión y, a decir del gobernador, incluso por sospecha de vínculos con la delincuencia. Esto aseguró la regidora Evelyn Castañeda, quien incluso ella tiene con otras de sus compañeras del ayuntamiento pulsos de vida después del acoso de las autoridades municipales. Escuchamos parte de la conversación.
Pues tenemos paz, tenemos tranquilidad, es algo que ya era muy necesario en la población. Necesitábamos justicia y creo que ya llegó. Estamos contentos, estamos tranquilos.
Lo que sucede el día de hoy, que confirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, era prácticamente un secreto a voces. Los comerciantes, los empresarios habían denunciado extorsiones. Y bueno, ustedes lo saben. Le preguntaba antes de esta entrevista si ustedes en lo particular no habían recibido alguna amenaza como parte del cuerpo edilicio.
Sí, pues de hecho traemos pulsos de vida. Hay una denuncia, acoso, pues todo lo que ya padecía la población, también nosotros lo estuvimos padeciendo. Dos compañeras, una del PRI, mi compañera Alondra Romero, y mi compañera también de la facción de Morena, Luz Aguirre, están en las mismas condiciones. Y pues bien, lo demás es historia. Y pues como bien lo mencionan, era un secreto a voces. Ya la población, yo creo que ya era un tema que no se podía sostener más. Estábamos muy intranquilos en ese sentido, no teníamos libertad, todo era pues fuera del marco de la ley, ¿no?
Bueno, pues la regidora nos puso algunos ejemplos, incluso en el caso de ella en lo particular, después de que se negara a aprobar un endeudamiento del ayuntamiento, le clausuraron a su hija un consultorio dental sin ningún tipo de justificación, y así hay varios ejemplos. La regidora asevera que los cobros ilegales del alcalde y de sus funcionarios tenían asfixiada a la población, y con la detención del presidente municipal, sentencia, regresa la libertad, la tranquilidad y la paz a Tequila.
El tema abordado también hoy por el gobernador de Jalisco.
Efectivamente, el gobernador Pablo Lemus estuvo en Querétaro en esta conmemoración del aniversario de la Constitución. Él mencionaba que el presidente municipal de Tequila, Diego de N., es acusado sí de extorsión, pero además de vínculos con grupos de la delincuencia, con un grupo de la delincuencia organizada, y escuchamos parte de lo que mencionó a diferentes medios de comunicación.
Desde esta madrugada mantuve una coordinación constante directa con el secretario Omar García Harfuch sobre la detención del presidente municipal de Tequila y de otros funcionarios de este municipio. En un trabajo conjunto y después de distintas denuncias que se habían presentado en contra del presidente municipal y de estos funcionarios, bueno, pues yo reconozco la labor de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la propia presidenta Sheinbaum de haber actuado en consecuencia, sin consideraciones políticas, ni mucho menos. Yo creo que México requiere altura de miras en este momento, una altura política importante, y bueno, pues esta detención se debe a distintas denuncias que se habían presentado. Respaldo esta actuación plenamente de la Secretaría de Seguridad Federal y de la propia presidenta Sheinbaum. Y bueno, pues lo que estamos haciendo ahora es tener un diálogo con la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad en el municipio. Por supuesto que se va a respetar la mayoría que tiene Morena dentro del municipio, Y he decidido desde esta madrugada enviar, practican 50 elementos estatales al municipio para proteger a las familias de Tequila, que se sientan seguras, tranquilas. Y bueno, pues vamos a tomar una decisión en conjunto con la Secretaría de Seguridad Federal en torno a qué hacer con la comisaría municipal. Si va a continuar bajo el mando municipal o si va a ser intervenida por el gobierno del estado, va a ser una decisión que estaremos tomando en las próximas horas.
¿Cuáles son los delitos que les comentan a ustedes por los que
extorsión,
están
siendo... y vínculos con un grupo delincuencial?
¿Considera que entonces tienen que intervenir las fuerzas estatales?
Claro, por supuesto que las fuerzas estatales tienen que intervenir. Yo creo que es un muy buen momento para poder hacer un llamado a nivel federal ante la reforma electoral que se está planteando. Miren, hace unos días, este lunes, se dio a conocer que un diputado local del PT había ocultado sus antecedentes penales. Él encabezó hace aproximadamente 20 años una banda criminal de asaltantes, de transporte de carga, principalmente de robo de camiones de cerveza. Él estuvo en prisión durante más de 2 años. Y esta información nunca se dio a conocer. Hasta ahora, a través de una investigación periodística, se supo de esta situación.
Bueno, pues ahí está Lemus Navarro, hablaba de este caso del diputado del PT en el Congreso del Estado, mencionó también la de un senador jalisciense, que suponemos que se refiere a Carol Lomelí, y mencionaba la del alcalde de Tequila, como casos suficientes para que se planteara en la reforma electoral candados para que no se involucraran en las administraciones públicas, pues gente que tiene de alguna manera antecedentes penales. Lemus Navarro adelanta que habrá más detenciones. Por lo pronto, como ustedes lo acaban de escuchar, confirma que ya envió apoyo a Tequila con 50 policías estatales y a más tardar mañana determinará si la corporación es intervenida por el Estado.
Bien, Gris, pues te agradezco mucho el reporte, las reacciones de actores políticos relacionados, por supuesto, con este espinoso tema, con un personaje polémico en el ojo del huracán y bajo la lupa de las autoridades, tanto estatales, ¿no? Había denuncias ante la Fiscalía, había denuncias ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción y había investigación también por parte de la Fiscalía General de la República.
Pues ahí están las cosas, en estos momentos platicando ya con la Secretaría de Gobernación para ver qué va a pasar exactamente con Tequila y su corporación en materia de seguridad.
Muchas gracias, Gris.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano con este acercamiento completo a lo que ha ocurrido en el municipio de Tequila en el transcurso de las últimas horas, relacionado con la detención de su polémico presidente municipal, Diego N., quien se convirtió en noticia recientemente por el caso de José Cuervo, esta empresa tequilera que denunciaba en su momento que varios funcionarios públicos, entre ellos precisamente el presidente municipal, les exigían un pago de 60 millones de pesos a cambio de no clausurar la planta. Y eso, pues evidentemente, se llama extorsión. Un presidente municipal acusado también de violencia política por razón de género, un presidente municipal inmerso en la polémica también por la controversia relacionada con el Museo Nacional del Tequila. El INAH denunció al presidente municipal por realizar modificaciones sin su autorización para este inmueble, que presuntamente había sido adaptado para utilizarlo como su casa y como sus oficinas, de acuerdo con lo que habían hecho público algunos habitantes y promotores turísticos. Le tocó comparecer también en su momento por el caso de los Alegres del Barranco y pues inmerso también en la polémica por una de las posadas organizadas en Tequila, en donde incluso rifaron un coche rotulado con la imagen de Morena. Todo un personaje que hoy está detenido en la Ciudad de México. Vamos al espacio informativo Notisistema de la Una y enseguida estaremos de vuelta para compartirle a usted más información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Detienen al alcalde de Tequila, Diego Navarro, acusado de extorsión y vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Asume la Secretaría de Seguridad la vigilancia de Tequila tras la detención también del director de la Policía Municipal. A partir del lunes, obligatorio el uso de cubrebocas en planteles educativos del área metropolitana, confirma el gobierno estatal. Descarte el legislador Leonardo Almaguer dejar su diputación, afirma que ya pagó el delito cometido y acusa persecución política. Intensifica Estados Unidos ofensiva contra los cárteles mexicanos, ataca sus redes de criptomonedas. Encabeza Sheinbaum la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución Mexicana. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 23 grados. Y nos vamos a la Ciudad de México. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución Mexicana. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles desde Querétaro, en el Teatro de la República, que por cierto pertenece al Senado de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo una defensa de la soberanía nacional, de los recursos de los mexicanos, y pues asegura que México no se arrodilla ni se dobla ante nadie, ni es tampoco colonia ni volverá a ser protectorado de nadie.
Y esa es nuestra responsabilidad, defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social para la que tantas y tantos entregaron su vida, porque aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia, la que representa al pueblo de México. Por ello, es pertinente recordar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza, México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se rende. ¡Que viva la Constitución de 1917!
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, seguramente llevaba destinatario este mensaje, aunque nunca lo mencionó por su nombre, pero seguramente tiene que ver con la situación actual que vivimos a nivel internacional. Y bueno, aprovechó para destacar y asegurar que en cada transformación ha habido nuevos cimientos constitucionales, y tal es el caso de estas reformas, 22 reformas que se le han hecho tan solo en esta administración, sin contar las que se han llevado a cabo o las que se llevaron a cabo en el sexenio pasado, pero tan solo en un año, de septiembre del 2024 a diciembre del 2025, 22 reformas constitucionales, 50 reformas a leyes secundarias, y adelantó de paso que en los próximos días estará aprobándose ya la reforma constitucional que garantizará la semana laboral de 40 horas. Esto es seguramente la próxima semana. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias por la información. Buena tarde.
Hasta pronto.
Gracias, Arturo García. Caudillo, antes de la pausa, Déjeme comentarle que el Departamento de Justicia de Estados Unidos redobló su ofensiva contra los cárteles mexicanos, poniendo ahora particular atención a las fuentes de financiamiento que sostienen las operaciones de los delincuentes. Los fiscales señalan que los intermediarios han adaptado sus métodos para evadir la intensificación de la aplicación de la ley, canalizando cada vez más las ganancias del narcotráfico mediante las criptomonedas desde ciudades estadounidenses hacia líderes criminales en México. Y en este sentido, están emprendiendo ya también acciones con estrategias que buscan golpear el corazón de las operaciones de los grupos criminales, que ha sofisticado sus tácticas para mover dinero a través de la frontera sin ser detectado. Hacemos una pausa. Continuamos con más. De acuerdo con el reporte del gobierno federal actualizado en materia de sarampión, Jalisco acumula 1.163 casos tan solo este año. Si revisamos la cifra global, es decir, desde que se identificó este brote de sarampión en México en 2025, la entidad concentra 1.826 casos. Y por supuesto ha llamado poderosamente la atención y ha encendido las luces de alerta el incremento exponencial de contagios registrados en nuestra entidad, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, tan solo durante el primer mes del año. Y en este contexto, en esta preocupación y en esta alerta, es que las autoridades están decretando el uso obligatorio del cubrebocas en planteles educativos. Vamos a conocer los detalles de esta información con el reporte de Edgar Flores, quien se encuentra ya en la línea con el panorama completo. Edgar, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Efectivamente, hoy otra rueda de prensa de suma importancia se ofreció en Palacio de Gobierno y tuvo que ver con estas medidas preventivas, las acciones que ya se ejercen en diferentes ámbitos y tópicos relacionados con este brote de sarampión, que como bien lo mencionas, mantiene a Jalisco como el primer lugar nacional en lo que va de 2026 en número de casos acumulados. La cifra que ofrecieron hoy las autoridades estatales es de 1.776. La cifra hasta el corte de hoy, de los cuales, bueno, pues son 449 casos activos, esto insisto, en el corte más reciente, destacando, por supuesto, un tema preocupante porque de estos casos activos, el 92% hasta hoy se concentran en los municipios metropolitanos. Vamos a escuchar el desglose que hace Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de Salud Jalisco, en torno a cuáles municipios son los más afectados, qué se está haciendo y, pues, en torno a estas cifras que ofrecen este jueves las autoridades sanitarias.
Está básicamente en el municipio de Tlaquepaque, en el municipio de Tonalá, Guadalajara, El Salto, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, en ese orden de prelación. Y de igual manera comentar con ustedes que en este 2026 se han confirmado casos en 30 de los 125 municipios del estado de Jalisco.
Ya lo escuchó usted, Tlaquepaque y Tonalá es el 1-2 de los municipios metropolitanos con más casos que se han registrado y que actualmente se mantienen activos. Y mire, en Tlaquepaque, la colonia más de más incidencia sigue siendo San Martín de las Flores, tanto de arriba como de abajo, seguida del Plan de Oriente, mientras que en Tonalá son Loma Dorada y San Gaspar. Como bien lo mencionabas, ayer se emitió un comunicado donde se advertía ya del uso obligatorio de cubrebocas para las escuelas de Jalisco. En esa rueda de prensa estuvo también presente el titular de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, y entre ambos secretarios, mi estimado Ricardo, hicieron una acotación importante, porque el tema obligatorio del uso de cubrebocas, de accesorio de protección dentro de los salones de clases, va a ser, ojo, primero a partir del próximo lunes, ya será obligatorio, todavía esta semana, ¿no?, o lo que le resta, es decir, pues hoy para el turno vespertino y mañana, perdón, y para el próximo lunes ya es obligatorio, y otro tema importante es que nada más va a ser obligatorio para el sistema básico, es decir, primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los grupos de edad o este monitoreo que tienen en ese diálogo constante con las autoridades educativas no da signos de alarma de que en planteles de la educación media superior o superior exista la necesidad de esta obligatoriedad de portar el cubrebocas, el caso contrario si es en el nivel básico. Y justamente en este tema de las escuelas que se han visto afectadas, pues le cuento que la cifra que da hoy la autoridad es de un total de 31 planteles en Jalisco que se están viendo en estos momentos afectados. Es decir, en total se han intervenido más de 2.000 escuelas desde octubre pasado hasta hoy, entre 2025 y 2026, pero el dato actualizado al día de hoy son 31 planteles que se han visto afectados, de los cuales se desglosa, según la autoridad, 27 de manera parcial han sido enviados grupos a sus casas para llevar clases de manera virtual. ¿A qué me refiero? A que la medición que hace la autoridad sanitaria es que si en una escuela, digamos, y pongamos un ejemplo, la prepa 10, que es un ejemplo, eso soy muy preciso. En la prepa 10, si se detecta que un grupo, o un alumno de un grupo presenta un caso, bueno, pues entonces ese grupo se va completo a la virtualidad, pero no el resto de la escuela. Si algún plantel educativo en más de un grupo se presentan casos positivos de sarampión, entonces toda la escuela se va a la virtualidad. En esta última situación están 4 planteles educativos de Jalisco, en un total de 11 estados del interior, de tanto de la zona metropolitana como del interior, son 27 con una parcialidad en el método virtual y 4 más que están ya por completo en el tema virtual. Es decir, toda la escuela se fue a casa. Las autoridades se han mostrado este jueves positivas, diciendo que incluso se les cuestionó, por supuesto, si esto no preocupaba o había sido motivo de cuestionamientos por parte de la FIFA, dicen que no. Y entre otros temas, bueno, pues también comentarles que este tema de cubrebocas no se va a implementar en las colonias con incidencia. Ya le decía usted, San Martín de las Flores, la propia Loma Dorada, alguna otra de tonelada como San Gaspar, no en las colonias, pero sí en los planteles. En materia de medidas preventivas, aparte del cubrebocas, que este queda en tercer término, lo escalonan así, es decir, primero lo enumeran como la vacuna. Evidentemente la vacuna es el método preventivo más fiable, más eficaz, más confiable para poder comenzar a cortar este brote de contagios. El segundo, que va dirigido principalmente a las escuelas de nivel básico, es la ventilación. Datos importantes que revela hoy Héctor Raúl Pérez Gómez indican, primero, que un portador de sarampión, un caso positivo, es capaz de contagiar a 18 personas más. El virus, tanto en suspensión en el aire como en las superficies, puede prevalecer hasta 3 horas vigente, es decir, activo para que usted toque la mesa, el mesabanco, el pizarrón, el plumón y demás, 3 horas activo y puede usted contagiarlo. Pero el dato más importante es que pues la ventilación va a ser fundamental. La ventilación, que las zonas estén perfectamente pues ventilados para evitar este riesgo de propagación, y entonces, por último, pues el cubrebocas, que es este accesorio preventivo, como ya se había implementado durante el COVID-19. Pero la vacunación es importantísima. Al momento, Jalisco registra, según cifras de Salud Jalisco, un total de 1.020.000 vacunas. La meta es llegar a los 2 millones. Se ven positivas, porque esto ha ocurrido pues prácticamente desde octubre a la fecha. Hay biológico para todos, y un dato importante sobre las dudas que dice la ciudadanía, o que tiene la ciudadanía, Ricardo, es, a ver, soy adulto, no me acuerdo si la tengo o no, no pasa nada, vaya y vacúnese. Si no tiene el tarjetón, vaya y vacúnese, incluyendo los propios pequeñitos, por ejemplo, en la edad de 6 años, si su papá no se acuerda, tienen dudas, no importa, hay que volver a inmunizarse. Héctor Raúl Pérez Gómez dice, no pasa nada, más vale tener otro refuerzo, y no pasa absolutamente nada a no tenerlo o tener la duda de si lo tenemos o no, que es justamente la población vulnerable. Los que no tienen un esquema completo de vacunación son los que se están contagiando actualmente. El grupo de edad más vulnerable sigue siendo de los 0 a los 29 años, y bueno, pues en materia de hospitalizaciones son aproximadamente 20, se mantiene en 2 las muertes ocurridas en el año 2025, en este año no se han registrado, y refiere que la primera muerte, que fue la de una bebecita de apenas 8 meses, es una pequeñita que era procedente del estado de Guerrero. Ella vino ya muy grave, incluso dice cuando ingresó recién al hospital, pues finalmente pierde la vida porque ya venía contagiada y venía en estado muy grave. Y el caso de adultos mayores, según la cifra, la estadística, bueno, pues es menos del 1% de las personas que están hospitalizadas. El del 12 que hacen en materia de hospitalizaciones es, hay 9 actualmente hasta hoy, 9 personas en el IMSS, de las cuales 4 no son graves, 5 están en estudio, 5 confirmados, uno grave, un bebé de 8 meses que tiene neumonía, es el único caso actualmente que se mantiene grave, el resto están estables, en espera de que esa cifra, por supuesto, pueda reducirse. De inicio, le anticipo, a partir de lunes, si su hijo está de primaria o secundaria, forzosamente van a tener que llevar el cubrebocas, y se hará extensivo a los padres de familia, Ricardo, una especie de carta de consentimiento para que en estos métodos de vacunación, estas campañas, el padre autorice para que el personal de salud pueda inmunizar en los propios planteles educativos. Actualmente se ha desplegado pues brigadas de los municipios que no tienen casos de sarampión para que apoyen a las brigadas en los municipios, por ejemplo, ahora en los metropolitanos donde hay mayor incidencia, para que apoyen a esta campaña masiva en espera de que aquellas personas que siguen teniendo resistencia a aplicarse biológico tengan la certeza, dijo el titular de Salud Jalisco, de que el biológico es seguro, no causa reacciones y es, insisto, el método más efectivo y más fiable para cortar la cadena de contagios. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información y muy buenas tardes.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. El próximo lunes, a partir del próximo lunes, obligatorio el uso de cubrebocas en planteles educativos del área metropolitana. Una pausa, enseguida hay más. Continuamos con la información relacionada con otro tema que indiscutiblemente generó mucha conversación, un tema que acaparó titulares, y me refiero al caso del también polémico, en este caso diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, quien, de acuerdo con una publicación periodística, pues tiene antecedentes penales delicados. Esto abrió un debate respecto a si podría o no continuar en el cargo. Un debate también respecto a si, digamos, tiene o no la estatura moral para desempeñar esta función y representar los intereses de los jaliscienses. Y al respecto se pronunciaron a lo largo de esta semana distintos actores políticos. Pero la voz que faltaba es la voz obligada, la voz de este diputado. ¿Qué tiene que decir luego de esta publicación? ¿Qué tiene que decir luego de todas las reacciones que esto desencadenó? Porque decidió guardar silencio desde lunes, martes, miércoles, hasta hoy jueves. Sale a dar la cara y a decir qué es lo que va a hacer luego de esta polémica. Marc Hernández, con el reporte de La Marca.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, luego de varios días en los que se le buscaba, incluso el gobernador de Jalisco en días pasados también incluso había señalado, lo señaló de que llevaba 10 días sin presentarse en el Congreso, el diputado local Leonardo Almaguer finalmente pues se pronunció al respecto sobre esta información que surgió en un medio de comunicación y que se generó polémica, y en este caso el diputado descarta dejar su curul en el Congreso del Estado. Esto pese pues a los señalamientos, no a los antecedentes, aunque hay que ser claros, el mismo IEPC, ya lo comentábamos en días pasados, Ricardo, pues detalló que no hay ningún impedimento porque no se le requería alguna carta de antecedentes penales como requisito para contender por su diputación local por el Distrito 13. En este caso también, Leonardo Almaguer insiste en que ya pagó por el delito que cometió en 2004, pasó 3 años en la cárcel, llegó a la suspensión condicional del proceso y listo. Por lo tanto, pues, dice que seguirá en su cargo como diputado local. Escuchemos si te parece parte de lo que dijo.
Yo la única posibilidad que he contemplado es la de seguir cumpliendo mis tareas en el Congreso del Estado, redoblar mis esfuerzos y que si efectivamente ese error que se cometió, que ya fue juzgado, que se cumplió una pena, y que no, y como lo dice, una pena, porque no voy a dar detalles, pero ahí no quedó preso nada más Leonardo Almaguer, quedó presa una familia completa y la gente que estaba a nuestro alrededor.
Ahí está lo que dijo el diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, sobre este tema, insistiendo en este caso y confirmando
que sí tuvo estos antecedentes penales, que sí estuvo en la cárcel, pero pues reiterando esta posición, que pues ya purgó por su condena, ya la pagó, porque a final de cuentas la resolución fue suspensión condicional del proceso, así que pues prácticamente ya quedó resuelto ese antecedente, ¿no? Y pues en este caso, en toda la rueda de prensa y ante los cuestionamientos de los compañeros y compañeras de los medios de comunicación, Ricardo, pues el diputado estuvo abierto insistiendo en este punto, en que pues ya pagó su condena, en que tiene derecho a la reinserción social, pero por otro lado acusó que es víctima de una persecución, principalmente pues como ya lo habíamos comentado, ¿no? Por sus posturas críticas, por el tema del incremento a la tarifa del transporte público, que es el tema polémico más reciente contra el gobierno del estado, pero también por el tema del programa de verificación vehicular. Recordemos que ha sido firme opositor de este programa que pues ha sido implementado desde hace algunos años aquí en Jalisco, al igual que el tema de desaparición de personas. Estos son los puntos principales que ha señalado el diputado, que es víctima de persecución, al menos en el caso del tarifazo, Ricardo, pues sí coinciden los tiempos al menos, ¿no? Y si uno es mal pensado, por así decirlo, pues se presta para que pueda imaginarse este tipo de situaciones, aunque pues por parte del gobierno del estado también se ha descartado esta opción, así que pues queda ahí la situación, al menos la confrontación entre ambas partes, y por lo pronto pues al menos ya dio la cara el diputado. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte sobre el tema.
Bien, Marc, te agradezco la información. Para tratar de sintetizarlo, dejarlo muy claro, dice el diputado Almaguer: no me voy, no tengo por qué irme, voy a permanecer como diputado.
Es correcto, sí, justamente permanecerá como diputado, no dejará la curul. También mencionaba que pues no va a comparecer como tal ante el pleno, porque pues a final de cuentas se trata de iguales, así que pues ahí están las dos peticiones que se hacían. Habrá que esperar si el pleno ha sido otra cosa, pero por lo pronto el diputado ya declaró que no dejará su curul y que tampoco, digamos, lo así va a comparecer ante el pleno, Ricardo.
Ahora, seguramente las personas esperarán saber y escuchar del diputado si se dedicaba o no al robo de camiones,
¿no? Justamente esta situación que pues a final de cuentas ya la población debería determinar en dado caso de si vuelve a participar en otro proceso electoral, si lo toma en cuenta o no. Esto ya corresponderá a la población, pero por lo pronto al menos, Ricardo, pues hay que ser claros, el diputado ya tuvo su condena, ya al menos ya pasó un tiempo en la cárcel, se dice arrepentido. Lo que sí, pues, es que ese antecedente, de alguna u otra forma, pues, para bien o para mal, ahí estará para, pues, el conocimiento de prácticamente la población jalisciense, ¿no?
Y finalmente, bueno, no rechaza lo que se publica por el diario Mural, es decir, él lo califica como un error que en todo caso fue juzgado, un error dedicarse al robo de camiones de carga.
Es correcto, sí, es correcto, así como lo mencionas. Él mismo lo reconoce, fue afectado, se vio afectada a su familia, lo reconoce como un error, a final de cuentas, pero menciona, insiste en este punto, ¿no? También hay que ser claros que ya pagó su condena, en lo que él insiste, al igual que lo mencionaba también esta misma semana el diputado federal José Luis Sánchez, del Partido del Trabajo, sí. También, digamos, una forma de respaldarlo, ¿no? Y también lo que ha hecho Morena y aliados, tratar de respaldarlo al menos con este punto, Ricardo.
Bien, pues Marc, te agradezco el reporte y estamos al pendiente.
Igualmente, seguimos pendientes. Un saludo, Ricardo.
Gracias, un saludo, buenas tardes. La información de Marc Hernández. Nos vamos a una pausa y enseguida los deportes. Antes, rápidamente, déjeme compartirle información que puede resultar, por supuesto, de utilidad para aquellas personas que se trasladan digamos de Tepic hacia Guadalajara por la zona de Plan de Barrancas. Se da cuenta de un cierre a la altura del kilómetro 76, un percance que involucró a un camión de carga. Están todavía trabajando en este punto, lo que complica mucho la vialidad, para que usted pues lo considere. La pausa. Nos vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez con lo más destacado en esta materia. Hola, Martín.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Ya con el boleto a las semifinales, hoy hay descanso para el equipo de los Charros de Jalisco, que está prácticamente cerrando la primera fase con 3 victorias y 1 derrota. Finalizaron así esta primera ronda, así que está a la espera nada más de conocer a su rival en la siguiente etapa, que sería prácticamente ya en la antesala de la final. El director general de Charros, Luis Alberto González, platicó con Radio Metrópoli y esto es lo que nos dijo sobre el éxito que tiene actualmente Charros en esta Serie del Caribe.
El mejor momento, aparte porque ayer un gran triunfo de México Rojo, Charros de Jalisco sobre México Verde, Tomateros de Culiacán, un gran duelo que ya nos pone en semifinales. Así que estamos en la antesala de repetir lo que hicimos el año pasado en Mexicali, de estar peleando por este campeonato de la Serie del Caribe.
Que imagino que se convierte en un deseo, en un reto impresionante, ¿no? Imagínese, bicampeón y aparte ganar la Serie del Caribe, lo que representaría para ustedes.
Pues representaría un paso más de estos gran historia que hemos construido en los últimos años en esta franquicia de Charros de Jalisco. Es una franquicia que le ha dado muchísimas satisfacciones a la afición. El último año ha sido inolvidable, campeones en el 2024-25 del Pacífico, final en apenas la segunda temporada en la Liga Mexicana de Béisbol en este verano del 25, repetir el campeonato en la Liga Mexicana del Pacífico hace apenas unas semanas, y ahorita estar peleando de nuevo, igual que el año pasado en esa última etapa de la Serie del Caribe. El año pasado nos quedamos en la orilla con una final inolvidable, 1-0 perdiendo contra el Trabuco de República Dominicana. Esperemos que en esta ocasión se nos haga llegar con ese trofeo.
Ahí lo que menciona precisamente el propio director general de los Charros, Luis Alberto González, hablando sobre lo que se viene para Charros. El título es el reto principal en este momento para el equipo que dirige Benjamín Gil. Cabe mencionar que solo en 15 ocasiones de 67 ediciones de la Serie del Caribe, el equipo local ha resultado campeón. Y bueno, en la agenda el día de hoy, ya a las 2 de la tarde arranca el partido entre Federales de Chiriquí de Panamá contra Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, y a las 7 de la noche, Tomateros de Culiacán, México Verde, enfrentará a Leones del Escogido. El tapatío Donovan Carrillo, que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, inició entrenamientos para competir el próximo 10 y también el día 13 de febrero, tras alcanzar un lugar 22 en los pasados Juegos de Beijing. Después de entrenar, Donovan participó en una pasarela de moda y deporte donde vistió ya el uniforme de la delegación mexicana, que por cierto mañana se estrena, porque mañana se llevará a cabo la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos de Invierno. Los Mavericks de Dallas hicieron un movimiento inesperado en el mercado de fichajes, de transferencias en el básquetbol de la NBA, y que es duramente criticado por sus fanáticos. El 10 veces All-Star Anthony Davis fue enviado a los Wizards de Washington como parte de una operación de varios jugadores. Los Mavs van a recibir a cambio 4 jugadores, más 2 selecciones de primera ronda del draft y 3 de segunda. Pero la afición está molesta porque asegura no le conviene este cambio, este fichaje, al equipo de los Mavericks. Vámonos ahora con información de fútbol, hablar un poquito del mexicano Jorge Sánchez, el cual sorprendió su fichaje. Se fue ayer de México, ya llegó el día de hoy a territorio griego, y es que Jorge Sánchez, lateral de Selección Nacional y de Cruz Azul, estará jugando con el equipo del PAOK. Ya aprobó aparentemente exámenes médicos, solamente falta que estampe la firma en el contrato y que se haga oficial. Pero Jorge Sánchez va a jugar con este equipo en la Superliga de Grecia, que es tercero en la clasificación. Allá también está Orbelín Pineda dentro de la Liga Griega. Él juega con el AEK Atenas. Sánchez regresa a Europa luego de haber tenido etapas en el Ajax y en el equipo del Porto. En más del fútbol, al publicar el reporte de la fecha 4 de la Liga MX, hay sancionados interesantes. La comisión disciplinaria dio a conocer que el futbolista de Cruz Azul, Gabriel Fernández, el Toro, recibió 2 partidos de castigo tras su expulsión en el duelo ante Juárez, donde insultó al cuerpo arbitral. Pero lo que llama la atención es el reporte también, primera suspensión en su primera tarjeta roja del francés André Pierre Guignac, quien pues recibe esta tarjeta en sus 429 juegos que llevaba con el equipo de los Tigres. Primera tarjeta roja para Guignac, se va un partido a la congeladora. Y bueno, vienen partidos interesantes en unos minutos más. A las 2 de la tarde, Betis contra Atlético de Madrid, cuartos de final de la Copa del Rey. Ahí se va a definir quién va a las semifinales, Betis o Atlético de Madrid. También la Copa de Italia, Atalanta contra Juventus, partido eliminatorio. Y son los encuentros interesantes en este momento ya del fútbol europeo. Lo que tengo en la información, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Continuamos con las noticias, muchas gracias por su compañía. Vamos al seguimiento de un tema que en el transcurso de las últimas horas también ha dado mucho de qué hablar. Todo comienza con un enfrentamiento registrado en la carretera a El Salto, en donde fueron abatidos dos presuntos delincuentes que estarían vinculados con el asesinato, es el planteamiento que hacen las autoridades estatales, de cuatro personas. Entre estas cuatro personas figuran las dos elementos de la policía vial que fueron asesinadas el 11 de noviembre del año pasado. Decía ayer el propio gobernador de Jalisco, una de las armas que tenían estos sujetos que fueron abatidos correspondía a una de las armas que fue robada a uno de estos elementos. Bueno, hay más información al respecto porque siguen cayendo personas vinculadas con este hecho de violencia. Edgar Flores con su reporte. Edgar, adelante.
Ricardo, muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues dejando a un lado el tema del alcalde de Tequila, que fue el eje central de la charla que tuvimos con autoridades del Gabinete de Seguridad. Un tema que hoy confirmó el fiscal y que no es de menor relevancia es la captura del segundo presunto implicado en el asesinato de estas agentes de la policía vial. Crimen ocurrido el pasado 11 de noviembre en la carretera El Verde, en el municipio del Salto, donde, como sabemos, bueno, pues las dos uniformadas se habían detenido a un auto por un operativo en contra de vidrios polarizados, y esta detención fue aprovechada por estos dos sujetos, quienes las amarran, las despojan de su arma de cargo, las privan de la libertad, las obligan a subir una camioneta, luego las llevan a una colonia cercana, un punto cercano, y finalmente ahí las asesinan con disparos en la cabeza. Como bien lo mencionas y contextualizas, bueno, pues este enfrentamiento del martes, ahí en Tlajomulco, la colonia de Alameda, dejó en evidencia que uno de los agresores que arremetió tiros en contra de los elementos de la Fiscalía y de Tlajomulco portaba un arma que se pudo identificar, pues correspondía justamente a una de las elementos asesinadas. Hoy el fiscal actualiza y se sabe que este hombre que murió abatido en el lugar, no el que murió en el hospital, el que murió abatido en el lugar, pues contaba con una orden de aprehensión justamente por este doble homicidio de las uniformadas de la policía vial. El dato más reciente y la actualización más reciente es que, bueno, pues también ayer en un operativo de inteligencia en el municipio de Jalostotitlán fue detenido el segundo presunto causante de la muerte de estas oficiales de la Comisaría de la Policía Vial. Otro hombre que se le incautó también un arma de fuego y que se confirma hoy, esa arma también se la habían robado a una de las dos elementos asesinadas. Es decir que ya los dos presuntos sicarios, los dos presuntos asesinos ligados a este doble homicidio, bueno, pues ya están en manos de las autoridades. Lo que sí no se ha revelado, Ricardo, es pues el motivo de haber asesinado a estas uniformadas, de quienes sabemos y compartieron sus compañeros eran elementos ejemplares, pero bueno, pues estaremos pendientes. Seguramente esto es parte de la carpeta de investigación que obra en esas indagatorias y que por temas de sigilo no se pues ofrecieron más detalles, pero lo cierto es que los dos identificados ahora ya están tras las rejas, los dos seguían cometiendo ilícitos y asesinatos con las armas que le habían robado a estas uniformadas. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información, y aprovechando la comunicación y que de pronto pues el tema de los alcaldes está en la palestra el día de hoy, el señor García pregunta, ¿y qué pasó con el alcalde de Teuchitlán que está detenido por el caso que se descubrió en ese municipio y que es del partido Movimiento Ciudadano? El señor García, que cree que todo lo vemos con colores, ¿no? Pero sigue sujeto a un proceso, ¿no?
Pues muy fuera de colores o no, no sé si se reescucha de nosotros, pero puntualmente hemos dado cobertura, incluso tu servidor estuvo en esta audiencia de vinculación a proceso. El alcalde está vinculado a proceso y tiene prisión preventiva por este delito, por estos señalamientos. Yes. Ahí está. Está en prisión preventiva en el complejo penitenciario de Puente Grande.
Totalmente. Bien, pues gracias por recordarnos esa parte de la información del señor García, porque pues parece que su pendiente es que el de Tequila sea de Morena y que no digamos nada del de Teuchitlán de Mesé. No ve la actuación de los alcaldes ni los delitos en los que habrían incurrido. Lo suyo es, parece ser, defender la camiseta guinda. Gracias.
Oye, Ricardo, hace un ratito rápidamente lo comento, porque me parece importante decirlo. Estando afuera de Palacio de Gobierno me pasó lo mismo, un señor, por cierto, lastimosamente de la tercera edad. Ajá. Y digo lastimosamente porque me retó a los golpes diciendo que nosotros éramos comprados del gobierno de Jalisco. Bueno, imagínate nada más.
Pregúntele a los del gobierno de Jalisco.
No los invitaron ayer, imagínese.
En fin, pero qué bueno que imperó la mesura, porque pues, seguro lo desbaratas. Gracias, Edgar.
Gracias, estimado Ricardo. Muy buenas tardes.
Hasta luego. El reporte de Edgar Flores. Y yo, de pronto se hacen lecturas muy conspiranoicas de la información, ¿no? Del abordaje de la información, y entonces en muchos casos desde el fanatismo se defienden causas indefendibles, ¿no? O cree que se está atacando un dogma, que es también el terreno en el que se mueven muchas personas. Tenemos más comentarios relacionados con pues distintos temas de interés público. El caso de la señora Mariluna, que dice: qué curioso que el diputado dice que ya pagó su condena, si los ciudadanos que roban siempre serán rateros y los de Morena salen y muy a gusto, hasta se sienten sacrificados, dice la señora Mariluna. Gracias por su comunicación. Rafael Flores dice: el diputado del Partido del Trabajo que fue delincuente aparece en varios videos incurriendo en actos de vandalismo, particularmente aquí en Jalisco y en algunos otros estados que no son de Morena, previo a las elecciones. Posiblemente de premio le dieron esta diputación, especula Rafael Robles. Dice Jorge Rojas: hay que darle otra oportunidad a los que delinquen, y hace referencia pues a algunos otros funcionarios como Amílcar López, subsecretario de Vialidad, condenado en algún momento por peculado en el estado de Guanajuato. Silvia Robles dice: ¿cuánto tiempo durará esto del cubrebocas? ¿No empiezan a infundir miedo con el COVID? Pues no se trata de infundir miedo, Silvia. De acuerdo con lo que recomienda la Secretaría de Salud Jalisco, esta medida que se implementará en planteles educativos del área metropolitana a partir de lunes deberá, digamos, permanecer vigente en el transcurso de los próximos 30 días. Eso es lo que se ha determinado. Y repito, no se trata de infundir miedo, se trata de implementar una estrategia preventiva que pueda contener el crecimiento del sarampión, particularmente en el estado de Jalisco. Alfredo García dice: ese diputado habla como si se hubiera robado un atún por hambre. El señor asaltaba a choferes de camiones cerveceros a punta de pistola, y la cuestión es saber si debe más crímenes de los que se pudieron documentar, dice Alfredo García. Para el diputado del PT, Leonardo Almaguer, se trató, porque así lo planteó hace apenas algunas horas, se planteó de un error por el que dice: yo ya pagué. Vamos a más información ahora en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que el nuevo largometraje de Todd Haynes, que se llama De Noche, es uno de los proyectos más comentados, pero también más accidentados de este cine de autor recientemente. Pero ahora, ¿qué creen? Buenas noticias, porque ya se volvió a poner en marcha. Y es que para quienes no tenían quizás la información, este proyecto había quedado en pausa en 2024 por la salida inesperada de Joaquín Phoenix a días de que se iniciara el rodaje. La película fue oficialmente relanzada ahora con Pedro Pascal como protagonista y con un nuevo respaldo financiero de la compañía francesa MK2 Films, según lo que se ha informado el rodaje podría estar empezando en marzo de este año. A lo que habían dicho de noche es descrita como una historia de amor subversiva con claras referencias al cine clásico, ambientada en Los Ángeles de los años 30, una ciudad atravesada por la corrupción política, la explotación racial y un contexto también de guerra inminente. La trama sigue el romance apasionado e inesperado entre dos hombres que pertenecen a mundos bastante distintos y que terminan convirtiéndose en objetivos del sistema que los rodea. En esta nueva encarnación del proyecto, Pedro Pascal va a interpretar a un detective duro y desencantado, mientras que Dani Ramírez dará vida a su joven amante, un profesor de un internado. Y a medida que esta relación se intensifica, ambos personajes quedan atrapados en la maquinaria corrupta del poder local. Así que veremos, porque esta es la primera colaboración entre Todd Haynes y Pedro Pascal, un actor que en los últimos años ha alternado grandes producciones de estudio con proyectos de autor. Y es que ya estuvo en Los Cuatro Fantásticos, también va a estar en Avengers Doomsday, y estuvo en películas de cine independiente también como Amores Materialistas y Eddington, que sí, quizás no fueron el éxito que se esperaban, pero que al menos mucha gente fue a verlo justamente por Pedro Pascal. Por su parte, Dani Ramírez ya ha coincidido en algunos proyectos con Pedro Pascal, estuvo en este universo de la serie de Lo que queda de nosotros, y también él sale en el universo cinematográfico de Marvel, así que no solamente van a compartir créditos en esta película de noche, sino que también podremos verlos en la película de Avengers Doomsday, cuyo estreno, les recuerdo, está previsto para este diciembre de 2026. Así que esperemos que la salida de Joaquín Phoenix haya sido el último de los imprevistos de este proyecto, y que ahora, con la llegada de Pedro Pascal, todo fluya de mejor manera y podamos tener de nueva cuenta una película de este autor, de Todd Haynes, y ver cómo le va justamente a Pedro Pascal. Oigan, por otro lado, buenas noticias también para la agrupación La Oreja de Van Gogh, que ha tenido sus buenos y sus malos momentos en los últimos meses y en los últimos años, pero ahora la canción de Rosa se convirtió en la primera canción de un grupo español que supera los 1,000,000,000 de reproducciones en esta plataforma de Spotify. Este mérito es mayor si tenemos en cuenta que el tema se publicó en 2003 como parte del álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Con otra generación como público clave, y mucho antes, claro, de que la música se escuchara a través de estas plataformas de streaming de manera habitual. Sin embargo, en su momento, este álbum en España había alcanzado la categoría de disco de diamante y 6 de platino, con más de 600,000 copias vendidas, con números igualmente altos de ventas en países como México, Estados Unidos y toda Latinoamérica, donde llegó también al doble platino gracias a esta comunidad hispana. Y es ahora, más de 20 años después, que esta canción ya es convertida en un símbolo, porque además fue el tema que Amaia Montero, que es de nueva cuenta la vocalista ahora de La Oreja de Van Gogh, cantó justamente en 2024 en su reaparición pública junto a la colombiana Karol G, ante asistentes, claro, muchísimo más jóvenes, que corearon uno de los éxitos más mediáticos y que seguramente muchos dirían que esta es una de las razones por las que la canción subió en popularidad en las listas de streaming. Pero pues sí, les decía, después de más de 17 años, Amaia Montero regresa luego de la salida sorpresiva de Leire Martínez de esta agrupación, y ya veremos cuáles son los próximos proyectos que traen en conjunto con La Oreja de Van Gogh, que también, pues, el vocalista había anunciado que él no iba a estar en esta nueva etapa. Entonces sí es algo diferente, sigue el apoyo, pero él no quería estar inmiscuido en todas estas polémicas, así que parte de lo que ha pasado esta agrupación, cosas buenas, cosas malas, como ya les decía. Pero bueno, por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información. Muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Antes de despedirnos, otros comentarios de nuestro radio escuchas. La señora Blanca dice: ayer fuimos a la clínica del IMSS de la Plaza de la Bandera y tienes que llevar el tarjetón, si no, no te suministran la vacuna contra el sarampión. María López dice: en Villa de Guadalupe, en Zapopan, llevamos 4 días sin agua. Otra vez, ya es desesperante no saber cuándo la van a quitar, y más desesperante saber, por supuesto, cuándo la van a devolver. Ignacio Provincia, gracias por comunicarte. Un abrazo de vuelta al otro lado del Río Bravo, gracias a Ignacio Provincia, gracias también a otro de nuestros radioescuchas, quien además de enviar saludos, dice: en lo personal me alegra la detención del alcalde de Tequila, ya que las extorsiones no solamente eran en ese municipio, sino que también en toda la región Valles, especialmente en Magdalena, en Amatitán y en el Arenal. Todos los de esa región aplauden la detención de este personaje, que efectivamente, como lo señala o lo consigna este radioescucha, esta parte de la región Valles es complicada, indiscutiblemente, en materia de seguridad. Y como bien lo apunta, no solo es Tequila, es Magdalena, es Amatitán, es el Arenal. Y pues en consonancia incluso con lo que compartía por lo menos una de las regidoras del gobierno municipal de Tequila, hay pues cierta alegría, cierta felicidad o probablemente alivio por la detención del presidente municipal de Tequila y de su jefe policiaco, así como de otros dos directores municipales. Nos vamos, muchas gracias, excelente tarde.